quieres que te diga? Que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien. Porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti. Como siempre te ibas sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti.
Muy buenas noches, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y junto a mí se encuentra mi amigo Juan Juan Almeida.
Buenas noches. Muy buenas noches, Lisandra. Oportuna Díaz y muy buenas noches. Sí, siempre estás en el justo momento.
¿Sí?
Sí.
¿Tú crees?
Sí, claro, claro. Ah, claro. Bueno, además, te dije que antier fue que paseamos juntos y te digo, uno de los mejores momentos de mi vida.
Qué bueno complacerte. Y hoy, bueno, hoy no hay espacio para notas, porque el invitado que tenemos que hoy tiene tanto que contar,
sí.
Tiene tanto que compartir con nosotros, que vamos a aprovechar cada segundo de este programa hoy aquí en 1800 Online. Hoy tenemos como invitado a Félix Ismael Rodríguez Mendigutía. Él es ex agente de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos y ex presidente de la Brigada 2506. Es conocido por haber participado en la invasión de Bahía de Cochinos y en la captura de Ernesto Guevara en Bolivia. Bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, un placer estar con ustedes.
Tú sabes, Félix, primero quería decirte que desde que yo llegué a este país, algunas personas me insistieron para que te conociera. Ya casi toda la vida he dicho que no, porque, vamos, porque vengo con una historia y porque soy muy amigo de los hijos de Che. Pero después que te conocí, descubrí a una persona totalmente diferente a la que yo esperaba. De hecho, cuando leí tu libro, un libro que dista mucho de tener pretensiones literarias, me apasionó y me apasionaste tú. Y gracias por ser mi amigo hoy, de verdad.
Muchas gracias.
Bueno, y es cierto, yo quisiera comenzar precisamente por ahí, por un poco desmitificar a la persona que normalmente nos enseñan en la escuela. En Cuba, a lo largo de estos 50 años, todas las generaciones de cubanos que le ha sido contada aquella parte de la historia de Cuba. Yo creo que este es un buen momento para que nos cuenten otra parte, otra perspectiva, otra visión de la historia de Cuba.
Claro, y sobre todo lo que pasó ese 7 de octubre en Bolivia.
9 de octubre.
9, sí.
No, lo que pasa es que ya realmente lo conmemoraban el 8 de octubre, diciendo que había caído preso, digo que había muerto ese día en combate. Y realmente no fue así, ese día fue el día que él cayó preso. Un día 7 de octubre precisamente fue el día que llegó la información al ejército que lo estaba rodeando en aquel momento, de que habían voces en un lugar llamada la Quebrada del Yuro,
ejército,
que supuestamente
perdón,
no había nada.
¿Boliviano o estadounidense?
Boliviano. Todos los que habían ahí eran bolivianos, con la excepción, en el caso mío, que yo estaba como asesor del segundo batallón de Ranger y de la octava división de ejército de allá. Y cuando llega esa información de un campesino, que es el que delata el área donde oyó voces, que supuestamente no había nadie, el capitán Gary Prado, que estaba al frente de una compañía de 200 hombres, rodeó el área. El 7 por la noche y el 8 por la mañana, cuando empezaron a avanzar, obviamente, estaba todo el grupo guerrillero ahí. Empezó el combate. El chef fue herido en una pierna, en la pierna derecha. Murieron varios de ambas partes. Y después, cerca de las 11 de la mañana, bueno, ya se recrudeció el combate. Él lo estaba tratando de sacar, precisamente fue un boliviano, no fue ningún cubano. Fue un boliviano llamado Simón Cuba Sarabia, con el nombre de Willy. Y este señor lo estaba ayudando en el momento que es una selva muy tupida y cuando se vienen a ver están a muy corta distancia uno del otro. Y en el momento que se encuentra y lo están encañonando, le dicen, no tiren que yo soy el Che, yo le valgo más vivo que muerto. Y de ahí entonces lo agarran, se lo llevan al capitán Gary Prado. A nosotros nos los comunican por radio, nos dicen simplemente papá cansado, que era un código sencillo en el cual papá era el líder de la guerrilla y cansado que estaba preso, pero vivo y herido.
Herido de gravedad, digo, tuve haciendo preguntas porque en la escuela me contaron que estaba herido de gravedad, que no se podía mover y entonces fue prácticamente muerto.
Fue un balazo que le dieron en la pierna derecha, pero sin embargo no creo que le agarró ningún tendón ni ningún hueso. Obviamente le dañó la pierna, se la atravesó, pero no era de ninguna herida grave de ningún tipo. Inclusive podía caminar, pero un poco, cojeando, obviamente por el balazo. Y entonces a nosotros nos llega la comunicación, era un domingo. nos lleva la comunicación en Valle Grande de esa, pero no sabíamos si era el Che o si era el Coco Peredo, el Inqui Peredo, el hermano del Coco, que era el líder por la parte boliviana. Entonces yo acababa de instalarle unos equipos de radio del ejército a la Fuerza Aérea Boliviana, que no tenía frecuencia de radio compatible para comunicarse y darle apoyo. Yo instalé unos PRC-10 que trabajan en la frecuencia del ejército a los aviones. Me monté atrás de un AT-6 y el mayor Serrate, jefe de operaciones de la 8ª División de Ejército, se montó atrás del otro. Volamos sobre el área y entonces verificamos que efectivamente el que estaba preso herido era el extranjero, obviamente, que era el Che Guevara. Regresamos e inmediatamente el coronel Joaquín Centeno Anaya, jefe de la división, envió al teniente coronel Andrés Celich en un helicóptero para que agarrara toda la documentación, para que los soldaditos no se la repartieran como souvenir y tratar de interrogarlo. Y esa noche nos reunimos en el hotel de Valle Grande. Yo le pedí que yo quería acompañarle, y obviamente todos los bolivianos oficiales de él, inclusive el teniente coronel, que era el segundo jefe de él, y yo tenía solamente grado de capitán con ellos. Todo el mundo quería ir. Sin embargo, él tuvo una deferencia grande conmigo, tenemos una buena amistad y con todos ellos también. Él les dijo que él sabía que a ellos les correspondía más que a mí, pero que sabía también el daño que este señor le había hecho a mi patria y si ellos no se oponían, que él me llevaba con él. Así que la mañana siguiente, que fue el 9 de octubre, nosotros volamos un helicóptero, a las 7 de la mañana despegamos de Valle Grande, aterrizamos en Higuera alrededor de las 7 y media. Y entonces ahí nos estaba esperando el capitán Gary Prado con el mayor Ayoroa, que es el ejecutivo del batallón, y otros oficiales, y de ahí entramos en la habitación donde estaba el Che. El Che estaba amarrado de pies y manos, tirado en el suelo, en el lado izquierdo, de donde se bajaba por la puerta, y enfrente de él le habían puesto el cadáver de dos cubanos. Le habían puesto el cadáver de Oslo Pantoja, que había sido en aquel momento el que estaba a cargo de los entrenamientos la mayor parte de las guerrillas en América Latina, y de otro capitán cubano. Ahí el coronel
¿no recuerdas el otro nombre?
No. Ahí el coronel Centeno le empieza a hacer preguntas, el Che lo miraba desde el suelo y no le contestaba absolutamente nada. Hasta que hubo un momento que le dijo, oígame señor, usted es un extranjero, ha invadido mi país, lo menos que puede tener es la cortesía de contestarme. Y el Che no le dijo nada. De ahí salimos de la habitación, yo le pedí al coronel si me podía facilitar toda la documentación de él para fotografiarla para mi gobierno, para el gobierno americano. Le di órdenes al teniente coronel Celis que me entregara la documentación del Shell. Tenía una cartera color amarillenta, tipo color piel de camello, y adentro tenía un diario alemán, es que obviamente escrito en español, que era el diario de él. Tenía unos libritos pequeños negros con escritos firmados por un tal Ariel proveniente de Cuba, de la radio de Cuba. Y nosotros pensamos en un momento que Ariel era Fidel. Sin embargo, posteriormente, cuando yo visito a Benigno, el coronel Darío Alarcón Ramírez en París, me dice que no, que ese era el nombre que usaba Juan Carretero, que era el jefe de inteligencia que manejaba las comunicaciones con el Che. Y tenía también algunos equipos para el asma, algunas fotografías de familia y unos libros pequeños numéricos de claves para poder transmitir y descifrar en cifrado, que eran proveídos por la China comunista, numéricos, eran dados por la China comunista. Fue uno de los problemas grandes que él tuvo con Cuba. El Che era una persona que simpatizaba enormemente con la China comunista. Y obviamente el gobierno cubano dependía totalmente de la Unión Soviética. Y nosotros después, a mí me llamó la atención, por ejemplo, cuando me dieron la información antes de ir para Bolivia en Washington, me hicieron mucho hincapié de que si por casualidad el Che Guevara caía preso vivo, que hiciera todo lo posible por salvarle la vida. Porque ellos sabían que a los bolivianos no les gustaban tener prisioneros. Sin embargo, después me enteré por qué ese interés. En el año 63, él se había encontrado en el Cairo, fue a una recepción después que dio un recorrido, creo que estuvo por Argelia, y fue al Cairo y estaban varios diplomáticos cubanos ahí, estaba el embajador de la Unión Soviética, empezó a discutir política con el embajador de la Unión Soviética y se fueron casi hasta las manos. Obviamente él quedó marginado con los soviéticos, sí, 100%. Sí. Y después me entero cuando fue a África, en aquel momento todo el armamento que él recibió se lo envió a la China comunista. Y cuando fracasa en África, que tiene que regresar, entonces él se va y se refugia en Praga y no quería regresar a Cuba. Y para regresar lo fueron a visitar dos grandes amigos de él, tu padre, y lo fue a recibir también Ramiro Valdés. Uh-huh. Fueron los que los convencen para que regrese otra vez a Cuba, porque él no quería volver. Y le prometieron que le iba a dar toda la ayuda para ir a otra parte. Entonces cuando regresa ya después a Cuba y empiezan a prepararse en los llamados PETI, que estaban ahí en el área
Pinar
del Río.
En Pinar del Río, perdón.
Correcto, en el área Pinar del Río, para la misión de Bolivia. obviamente se vio que lo hicieron para eliminarlo. Una de las cosas principales fue el área que se había escogido, un área totalmente diferente. Donde
nada le, tenía que ver con la geografía.
Con la que le dio después el gobierno cubano. Un área donde lo mandaron después, un área totalmente inhóspita, donde no tenía contacto, muy pocos campesinos que ya habían tenido una reforma agraria. O sea que el mensaje de él no era válido. El transmisor de radio que le dan le llega roto. Es un instrumento primordial cuando a ti te mandan a cualquier operación. Es más, normalmente se mandan dos y tres transmisores. Claro, así falla uno, porque si no te quedas sin contacto. Y él, el único transmisor que le mandan cuando llegan a Camiri, en el área de ahí de Bolivia, no transmitía el transmisor de él. Después tenía un oficial de inteligencia, a lo mejor tú has oído hablar de él, Renán Montero.
Renán, sí, por supuesto.
Que estaba en ese momento
vive
asignado.
Vive en Nuevo Aos, muy cerca de mi casa.
Estaba asignado en La Paz para atenderlo él, la persona que tenía unos contactos extraordinarios con todos diferentes lugares, inclusive fronteras, para sabía que sacarlo del país. Y en el momento que el Che llega al área de Camiri, retiran a Renán Montero hacia Cuba con el pretexto que se le había vencido la visa.
Exacto.
Y posteriormente a nosotros nos dijeron que Renán Montero había obtenido la ciudadanía boliviana, o sea que no tenía por qué haber salido de ahí. Y por último, el 31 de diciembre del 66, Mario Monge, el líder del Partido Comunista Boliviano,
se reúne
con él en Camiri, para celebrar el año, y ahí hay un rompimiento total entre él y el Partido Comunista. Sí. Y hay que anotar que hacía 2 meses Mario Monge había estado en Cuba entrevistándose con Fidel Castro. Y de ahí entonces él le dice al Che que si él quiere, porque él le propone al Che que para ser un jefe guerrillero tiene que ser un boliviano, que él podía ser un asesor de la guerrilla. Y el Che le dice que no, que esto era un concepto intercontinental y que era el líder de las guerrillas latinoamericanas. Y ahí es donde él le dice, bueno, pues entonces nosotros no queremos nada que ver con usted, y le retiran todo el apoyo del Partido Comunista. O sea, él se queda con los cubanos que le mandó Fidel que lo acompañaran y los originarios del Partido Comunista que trajeron los hermanos El Coco y el Inti Peredo, y más ninguno. Y es una cosa notable, Juan.
En una guerra de guerrilla está.
De que en todo el tiempo que él operó, él no logra reclutar un solo campesino. Eso es nunca visto.
Pero los campesinos, por supuesto, no podían ser reclutados porque ya ellos habían tenido una reforma agraria. No les podía ofrecer nada.
Eso fue una de las cosas grandes que tuvo, problemas que tuvo. Él llegaba y le empezaba a hablar, Barriento te roba tus tierras, que era el presidente allá. Y nosotros te vamos a dar las tierras. Los tipos se miraban porque si Barriento ya le había dado tierras a ellos. Claro. O sea que era un mensaje totalmente falso. Claro. No tenía razón ninguna.
Y en específico...
Perdón, ¿qué es cierto en que, y disculpa si uso una palabra un tanto fuerte, pero voy a usar la que me enseñaron en la escuela, ¿qué es cierto en que le robaste el reloj y le cortaste un pedazo, un mechón de pelo?
Jamás le corté el pelo y tampoco le robé el reloj.
Ya.
Te voy a decir la secuencia de eso. Allí existían alrededor de 8 Rolex, porque cada cubano que fue en esa misión le dieron un Rolex MT igualito. O sea, el Che tenía uno y todos los que lo acompañaron tenían un Rolex MT, incluyendo Benigno, Darío Alarcón Ramírez. En el momento que yo llego a las 7:30 de la mañana a Liguera, después de estar un rato ahí de más, me encuentro con un soldadito que fue de los que lo capturó, que tenía un Rolex MT. Y yo tenía un Rolex MT también, la diferencia que el mío se le había dañado la manilla original y yo le había puesto una manilla mejor, pero que no era Rolex, que era diferente. Entonces cuando él me dice que era el que se lo había quitado al Che, le digo, ¿me lo puedes prestar? Yo quiero chequear a ver si hay microfilm adentro. No, mi capitán, yo lo quiero. Digo, no, yo no te lo voy a quitar, simplemente lo quiero chequear. Entonces me lo llevé para adentro, le cambio la manilla y me quedo con ese reloj de él y le devuelvo la manilla mía, le devuelvo el reloj mío con la manilla de él, la manilla original. Sin embargo, después de eso, según cuenta el capitán Gary Prado, cuando él le llevan al Che herido, el Che tenía 2 Rolex con él, uno que pertenecía al Che, y el otro que pertenecía a un cubano que había muerto y él se lo había dado el Che si le pasaba algo en algún momento, su reloj, que quería que se lo devolviera a la familia. Y Gary Prado supuestamente se quedó con el del Che.
Algo parecido te pidió a ti, ¿no?
Correcto, se quedó con el otro. Y había también, por ejemplo, el teniente coronel Shelley decía de que él tenía el reloj del Che. Yo me inclino a pensar realmente que el verdadero reloj del Che es el que tenía Gary Prado, porque fue el que se lo llevaron, el jefe de la unidad, obviamente. Si tenía 2, esa es la historia más correcta. El otro a lo mejor lo dijo por decirlo.
Pero cuéntanos, ¿qué fue lo último que hablaste con el Che?
Bueno, mira, ahí empezó a pasar tiempo. Yo fui a fotografiar el diario. Yo entraba y salía de la habitación. Déjame contarte primero cómo empezamos a hablar. Porque han habido muchas teorías totalmente falsas, sobre todo difamadas por Cuba, de que él me escupió, que no hablaba con traidores. Y dispara, eso lo han sacado en periódicos españoles y demás. Cuando yo llegué, él no tenía ni idea quién yo era. Ni tenía idea que yo era cubano. Y empezamos a conversar. Claro, mediado de la conversación, pero te voy a decir primero cómo nos iniciamos. Yo entro a la habitación después solo. Él está amarrado en el suelo. Le digo, Che Guevara, vengo a hablar contigo. Él me mira desde el suelo en forma arrogante y me dice, a mí no se me interroga. Entonces le digo, comandante, yo no me digo interrogarlo. Nuestras ideas son diferentes, pero yo a usted lo admiro. Usted fue un jefe de Estado en Cuba y usted está aquí porque usted cree en sus ideales, aunque para mí están equivocados. Yo he venido a conversar con usted. Cuando le dije eso, se me quedó mirando a ver si yo me reía. Cuando me vio serio, me dijo, ¿me puede sentar? ¿Me puede quitar las amarras? Entonces llama un soldadito que estaba afuera y le digo, quítale las amarras al comandante Guevara. Se me queda mirando y le digo, que le quite las amarras al comandante Guevara. Entonces él va, le quita las amarras, trajimos un banquito pequeño y entonces lo sentamos en ese banquito. Costó trabajo levantarlo porque estaba entumecido de tanto tiempo amarrado en el suelo, en la forma que estaba. Y ahí fue cuando comenzamos a conversar. En una de las oportunidades esas yo le empiezo a hablar de África. Y tengo que usted estaba en África, él no me quería hablar de África. Digo, bueno, usted no querrá hablar de eso, pero gente suya nos han contado a nosotros que usted tenía como 10.000 guerrilleros y que eran muy malos soldados. Entonces me dijo, bueno, si yo hubiera tenido 10.000 guerrilleros hubiera sido diferente. Pero usted tiene razón, era muy malo soldado. Obviamente, después de hacerle esa anécdota, él no podía creer que un oficial boliviano iba a tener detalles de este tipo de cosas y demás de su participación en África. Y entonces, a mediados de la conversación, se me queda mirando y me dice, tú no eres boliviano. Digo, comandante, ¿quién cree usted que sea yo? Me dice, bueno, tú puedes ser puertorriqueño, tú puedes ser cubano. Y por las preguntas que tú me has hecho, tú estás trabajando con el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos. Digo, efectivamente, yo soy cubano y era miembro de los tines de infiltración de Bahía de Cochino, de la Brigada 2506. Y eso le llamó la atención. Y yo creo que le llamó la atención porque entre los tines de infiltración teníamos un infiltrado que era teniente rebelde que se llamaba Benigno Pérez, que después cuando llegó a Cuba se quedó en Cuba, obviamente, y dice que lo vieron con uniforme de mayor yendo a las cárceles tratando de identificar gente de los tines de infiltración. Y entonces me preguntó, ¿cómo tú te llamas? Y como yo no sabía lo que iba a pasar, le dije yo, Félix, y eso realmente no le significó nada. Pero tuvimos una conversación de mutuo respeto los dos. Hubo un momento que estaban hablando de las personas que habían asesinado y él decía, por ejemplo, que en Cuba mataban. Yo le hablé de la cantidad de muertes que habían hecho él en la cabaña. Me dice, bueno, nosotros matábamos allá a los espías extranjeros que invadían nuestro país. Digo, el comandante, eso es irónico de su parte porque usted es un extranjero y usted está aquí en Bolivia. Me dice, Feli, tú no conoces las cosas del proletariado. Tú ves esto y me enseñas la herida. Yo estoy derramando mi sangre en Bolivia. Yo soy tan argentino, tan boliviano como tan cubano. Y después hablamos de la economía cubana. Y entonces me dice, yo le hablo de la economía. Digo, bueno, usted, comandante, usted es responsable de esa economía cubana. Usted no era economista y, sin embargo, era el presidente del banco porque le echaba la culpa como se la echan siempre al embargo norteamericano. Y entonces me dice, ¿tú sabes cómo yo llegué a presidente del banco? Dígole, no. Dice, yo estaba un día sentado y me quedé medio dormido y entendí que Fidel estaba pidiendo un comunista dedicado y levanté la mano.
Y era un economista, claro.
Y él estaba pidiendo un economista dedicado. Sí. En ese momento yo lo que pensé honestamente era que me lo estaba diciendo para no contestarme la pregunta.
No, pero eso es cierto. Esa historia
no,
es
yo
cierto.
Sé que es cierto. Después cuando yo se lo digo al coronel Darío Alarcón Ramírez en París, me dice, Feli, yo estaba al lado de él. Es verdad que él pensó que le estaban pidiendo un comunista dedicado y levantó la mano. Y realmente así fue como llevó a presidente del banco, después lo dejaron y fue un desastre, obviamente, como vimos, como siguió y como está ahora todavía la economía cubana.
Y precisamente ya en el momento de la muerte, ¿dónde está usted?
Antes de eso, yo tenía instrucciones, como te dije, de salvarle la vida. Estando el coronel Centeno fuera en la zona de operaciones que se había ido con el capitán Gary Prado, llega una llamada al único teléfono que existía en ese momento en Higuera, pidiendo al oficial de más alto rango que era yo, porque había otro teniente Pérez que estaba ahí conmigo, pero el más alto rango era el grado de capitán que estaba yo, entonces me llaman para que yo vaya al teléfono. Cuando agarro el teléfono me dan órdenes superiores del alto mando boliviano 500-600. Nosotros teníamos un código muy sencillo de 500 era el Che, 600 muertos, 700 vivos. Y entonces le pido que me repite y me vuelvan a confirmar 500-600. Cuando el coronel Centeno viene para irse, lo llamo aparte y le digo, mi coronel, han llegado instrucciones de su gobierno de eliminar al prisionero. Las órdenes de mi gobierno es tratar de mantenerlo vivo a toda costa. Es muy importante para nosotros y tenemos aviones, helicópteros para evacuarlo para Panamá para interrogatorios. Se me queda mirando y me dice, Félix, yo tengo el nombre de Félix Ramos Medina. Dice, Félix, hemos trabajado empíricamente y te agradecemos mucho tu ayuda, por eso es un orden del señor presidente, señor comandante de las Fuerzas Armadas. Miró su reloj y me dijo, tienes hasta las 2 de la tarde para interrogarlo. Nuestro helicóptero va a venir y va a irse varias veces trayendo comida y municiones y llevándose nuestros heridos y nuestros muertos. A las 2 de la tarde viene a buscar el cadáver del Che Guevara. Lo puedes ajusticiar en la forma que tú creas conveniente porque sabemos el daño que le ha hecho a tu patria. Yo quiero tu palabra de caballero que a las 2 de la tarde tú me traigas el cadáver del Che. Le dije, mi coronel, trata de hacerles cambiar de idea, pero si no hay una contraorden, yo le doy mi palabra de hombre que yo le llevo el cadáver del Che. Nos dimos un abrazo y él se fue. Efectivamente, el helicóptero vino varias veces. Una de esas fue que vino el piloto del helicóptero, el mayor Jaime Niño Guzmán, con una cámara fotográfica del mayor Saucedo, el de inteligencia. Y entonces me dice, mi capitán, el mayor Saucedo quiere una foto con el prisionero. Yo le miro para el Che Guevara y le digo, comandante, ¿a usted no le importa? Me dice, no, a mí no. Entonces lo ayudamos, lo sacamos afuera, enfrente de la escuelita. Yo le doy la cámara mía al mayor Niño de Guzmán Y cuando me pongo al lado, que le pongo la mano alrededor de él, le digo, comandante, mira al pajarito. Y ahí se puso a reírse. Es más, yo pensé que en la foto él se estaba riendo. Obviamente cambió la expresión de la cara después que tuviste cuando vio que iban a tirar la fotografía. Y entonces después me dieron la cámara del mayor Saucedo para tirar una foto, y como yo no sabía lo que iba a pasar, y obviamente el gobierno boliviano iba a decir que murió en combate, pues entonces cerré el lente y le puse 2000 de velocidad, y esa foto nunca salió. Que eso me costó después la enemistad del mayor de la Fuerza Aérea, después que se enteró que había sido así, después inclusive ha dicho que la foto es falsa, que él nunca tiró la foto, etcétera, etcétera. Y de ahí entonces empecé a esperar a ver qué pasaba. Alrededor de las 2:30 del día viene una señora de ahí del pueblo con un radiocito portátil pequeño. Me dice, mi capitán, ¿cuándo lo van a matar? Digo, señora, ¿por qué usted dice eso? Dice, no, porque nosotros acabamos de ver que usted se fotografió con él acá afuera y mire, la radio está dando ya la noticia de que él murió de heridas en combate. Ya cuando la radio la había dado, obviamente era ya la orden del gobierno y no había más nada que hacer. Entonces entré a la habitación, él estaba sentado en el banquito que lo habíamos puesto, después que le habíamos quitado las amarras, me le paré enfrente y le digo, comandante, lo siento, yo he tratado. Mira, ese hombre se puso blanco, blanco como un papel. Pero me dijo, es mejor así. Yo nunca debí de haber caído preso vivo. Y en eso sacó la pipa que tenía en un bolsillo izquierdo, derecho, alto, y me dice, yo quiero entregarle esta pipa a un soldadito que se portó bien conmigo. Y en ese momento el sargento Mario Terán, que es el que estaba eliminando a todo el mundo, entra en la habitación. Yo quiero la pipa, mi capitán, yo la quiero. Y el chef se retiró la pipa al cuello y dijo, no, a ti no te la doy. Digo, salga de aquí, que yo quiero la pipa, mi capitán. Digo, salga de aquí. Entonces él salió, el chef tenía la pipa aquí, me le quedé mirando, le digo, comandante, ¿me la da a mí? Se quedó pensando unos segundos, me dijo, tía, tía, sí, a ti sí te la doy. Me la di, me la guardé en un bolsillo. Digo, si quiere y puedo hacer llegar algún mensaje para su familia. Entonces yo te diría con una forma sarcástica, me dijo, bueno, si puedes dile a Fidel que pronto verá una revolución triunfante en América. Y después cambió la expresión y me dijo, y si puedes dile a mi señora que se case otra vez y que trate de ser feliz. Fueron las últimas palabras. De ahí nos dimos la mano, nos dimos un abrazo. Él se paró en atención pensando que era yo el que le iba a tirar. Yo salí de la habitación, estaba el sargento Terán con un montón de soldados afuera que se habían congregado escuchando que ya era, iba a ser el final. Y le dije, sargento, hay orden de su gobierno de eliminar al prisionero. Me puse la mano al nivel del cuello y le digo, no le tire de aquí para arriba porque supone que muera de heridas en combate. Así que tire de aquí para abajo. Sí, mi capitán. Y de ahí me fui al puesto avanzado donde estaba tomando, donde estaba el teléfono, donde había fotografiado el diario. Era la 1:00 p.m. exactamente a la hora que yo salí de la habitación y alrededor de la 1:10, 1:20 escuché una ráfaga corta. El sargento Terán le pidió prestado al teniente Pérez una carabina M2, que es de ráfaga. Y entonces le hizo un rafagazo corto para eliminarlo. Me enteré, porque yo no estaba presente, que me contaron que en el momento de él entrar, el chef le dice, ¿vienes a matarme? Le dije, no, si tú nos vales más vivo que muerto, ¿cómo te vengo a matar? Entonces el chef, no, ya sé que eres HP, sé que vienes a matarme, pero quiero que sepas que vas a matar a un hombre. Y entonces él ahí le tiró la ráfaga y efectivamente lo mató. A poquito rato después de eso, como a las, diría yo, alrededor de la 1:30, vienen bajando el capitán Gary Prado con el capitán Celso Torrelio, que era la compañía que estaba de apoyo a él. Ese Celso Torrelio posteriormente llegó a presidente de Bolivia. Entonces los tres entramos en la habitación, el cadáver estaba boca arriba, la cara la tenía llena de fango. Obviamente al caer, sabía, un piso de tierra húmedo, pues se le había manchado todo de fango. Y entonces en ese momento nos abrazamos ahí y entonces Celso le cruzó la cara con una varita y le dijo, HP, me has matado tantos soldados. Y de ahí entonces Gary Prado dijo, mi capitán, hemos acabado con las guerrillas en América Latina. Y le dije, mi capitán, si no le hemos acabado, por lo menos le hemos demorado por largo tiempo. De ahí ya se escuchaba el helicóptero que venía, ellos se retiraron, se fueron. Yo pedí un balde de agua, me agaché, le lavé la cara, le quité todo el fango de la cara, le amarré la quijada para cerrársela con mi pañuelo, que después se fue con el aire del helicóptero, y traté de cerrarle los ojos que se le abrían nuevamente. De ahí trajeron una camilla, y lo cargamos en la camilla, yo por delante y dos soldaditos por atrás. Lo llevamos hasta el pontón derecho del helicóptero, lo empezamos a amarrar y recuerdo en ese momento que me dice el mayor Jaime de Guzmán, mi capitán, álelo para hacer contrapeso. Y cuando le meto la mano por abajo y lo halo, una camilla plástica obviamente y una bala le había roto la aorta, había un gran charco de sangre, saqué la mano tinta en sangre que casi no se veía. Y recuerdo que mentalmente, porque no dije nada, digo, coño, dice que hay gente que se mancha las manos de sangre y yo la tengo manchada tú sabes dónde. De ahí terminé de amarrarlo, me senté adentro del helicóptero en la parte de atrás y en ese momento llegó un soldadito que le dijo, mi mayor, el padre Schiller quiere verlo. Entonces esperábamos unos 3 minutos y se apareció un sacerdote católico arriba de una mula que paró cerquitica al cadáver, se lo miró y lo bendijo. Que yo tenía una camarita menos, que era lo que me quedaba de film, porque la de 35 milímetros lo había gastado todo en el diario. Y entonces le tiré la fotografía en el momento que le estaba dando la bendición. Y mentalmente pensé este que era ateo, que no creía en Dios, sin embargo recibió la bendición última de la Iglesia Católica. Y ahí despegamos y llegamos entonces a Valle Grande, donde estaba aquello lleno, la pista estaba llena, bajamos, me metí entre el público y ahí mi otro compañero agarró el cadáver y lo llevaron hasta el hospital Nuestro Señor de Malta.
La Yo quiero darte las gracias, Félix, por al menos haber sido, digo, haber tenido respeto con el padre de un amigo, porque los hijos de Che son mis amigos y eso, de verdad que tu historia a mí me duele, la siento mucho.
Ha sido sumamente revelador para mí que siempre había escuchado la historia distinta, conocerla de primera mano, saber qué sucedió en ese momento, saber esta otra parte de la historia de Cuba. Así que le agradezco inmensamente de manera personal y también a nombre de todo el equipo de 1800 Online de haber compartido con nosotros esta historia.
Muchísimas gracias por
que los oyentes piensan igual. Muchísimas gracias, Félix.